Bueno, estimados, de nuevo, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Tenemos una invitada de lujo, una gran amiga, que admiro tremendamente a ella y a su familia por lo que han significado y lo que significa hoy en día en California, en Los Ángeles. Y hemos desarrollado una linda amistad. Hoy vamos a conversar con Betty Porto. Son los dueños de una, para los que nos escuchan fuera de Los Ángeles, esto es una cadena de pastelería, más que pastelería, ya se convirtió en una cadena de comida latina, comida fundamentalmente cubana, pero hoy en día todos vemos, tenemos tanto de común, que por eso digo que posiblemente es una comida, cadena de comida más latina, aunque por supuesto tiene su identidad cubana. Y esta cadena de restaurantes ya tiene una cantidad de sedes en todos Los Ángeles y tienen una cantidad de productos que venden online y salen al mundo entero. Son una inspiración para cualquier persona que quiera entender cómo funciona esto y además una inspiración como familia, como seres humanos. Y por eso siempre en este programa cuando hablamos de bienestar, el bienestar no solamente es la salud física, es la salud emocional, la salud mental. Y Porto's Bakery es un sitio donde los latinos nos encontramos, donde compramos todos los productos que llevamos a nuestra casa cuando estamos de fiesta, cuando tenemos algo que celebrar, cuando estamos en algún momento familiar que queremos y nos sentimos, y por eso forma parte de nuestra alimentación, de nuestros secretos, de nuestras emociones. Y por eso siempre escucho a Betty hablar de su experiencia, de lo que ha sido la vida de ellos al llegar de Cuba. Entonces, Betty, súper, súper bienvenida a este espacio. Y quería, bueno, primero darte la bienvenida y volver a reiterarte nuestra admiración y respeto a lo que ustedes han desarrollado y lo que hacen en Los Ángeles. Y que nos contaras un poco, bueno, cómo fue esa historia, cómo llegaron a Los Ángeles, cómo hoy en día son parte de nuestras culturas. En Los Ángeles.
Fue una larga, un viaje muy largo. Empezó en el año 62 en Cuba, cuando mis padres decidieron abandonar el país porque no quería que nosotros nos criáramos un país comunista. Lo que ellos no sabían era que habían aplicado para salir en el 62, pero no salimos hasta el 71. O sea, casi 10 años esperamos para salir de Cuba legalmente. En aquellos tiempos era bien difícil, bueno, todavía lo sigue siendo. Difícil en el sentido de que nos convertimos en el enemigo del Estado. Mi padre se fue llevado a un campo de labor forzada, lejos de la casa. Y mi madre se quedó sin trabajo porque la compañía en la cual trabajaba le intervinieron. El gobierno fue y le dijo a los dueños que entregaran las llaves y ahí terminó su trabajo. So, mi mamá va para la casa y si no hacía algo nos íbamos a morir de hambre. Porque el gobierno no le interesaba en ese momento que era de nuestra vida. Y ella siempre había hecho cakes y pastelitos y cosas para familia y para amigos en la casa. Me acuerdo que nos hacía los cakes para bautizar a las muñecas, para los cumpleaños de la niña. Y entonces los vecinos y los amigos le empezaron a decir, ¿por qué no empiezas a hacer esto? Porque tú tienes que buscar una manera de ganarte la vida. Y eso fue lo que empezó. Lo que es Porto's Bakery, o sea, empieza en Cuba por necesidad, a escondidas, porque era un negocio ilegal, la propiedad privada no existía, y ella lo hacía en su casa, escondidas, todo el mundo en el barrio sabía que lo que estábamos haciendo, pero cuando venía la policía secreta le avisaban, y ella, los vecinos por el patio, se llevaban las poquitas cosas que ella tenía, para que nunca la pudieron agarrar, como dicen, con la mano en la masa, nunca la pudieron detener, y así estuvo hasta que salimos manteniéndonos, haciendo cake de boda y cake de quinceañera, y ella misma hacía sus propios tablones. No había materiales, no había adornos, así que había que tener mucha imaginación. Pero lo que siempre me dijo a mí fue que desde el principio, cuando ella estaba terminando un cake, que estaba terminando de hacer un cake específico, dice que ya cuando lo estaba terminando ya estaba pensando en el próximo cake, que iba a ser más lindo, más grande, más exuberante. Eso, ella tenía una pasión por esta industria y era una pasión que era muy peligrosa. Acuérdense que no había materiales, eso todo se compraba en el en el mercado negro, o los clientes le traían a ella los materiales. Entre todas las familias reunían huevos, harina, y ella solamente hacía el cake. Y cuando le tocaba el tiempo de pagar, le pagaban trayéndole frijoles, arroz, huevo. El dinero no valía nada porque no se podía comprar nada. No había tiendas para comprar nada. Todos habían sido intermediarios. Fue un tiempo muy difícil, pero al mismo tiempo fue el comienzo de la historia de esta mujer que llega después aquí en el 71 y sigue esa pasión que había descubierto y empieza inmediatamente a los 2 meses de llegar aquí, hace su primer cake de boda. Se demoró 2 meses en probar los nuevos ingredientes, la harina que era diferente, la mantequilla era diferente, la leche era diferente, pero después de 2 meses aquí, empezó en lo mismo, haciendo cakes y pastelitos y cositas para amistades, como había sido en Manzanillo, en Cuba. Pero el problema es que aquí, la bendición es que aquí toda la gente trabajaba con otras personas, en factorías, en diferentes lugares, y pronto se le empieza a llenar la casa, no solamente ya de cubanos, sino, como digo yo, de las Naciones Unidas. Los mismos venezolanos, no había tanto en aquella época, pero salvadoreños, mexicanos, filipinos, empiezan a ir a nuestra casa a ordenarle pasteles, porque todo el mundo está hablando de esta señora que trabaja en Sunset en Silver Lake y que es muy buena repostera. Y así sigue y sigue, y llega un momento que crea álbumes, las personas hacían turnos, y ella se da cuenta que ya no cabemos en el apartamento, y le dice a mi papá, tenemos que, si queremos seguir esto, hay que buscar otro lugar. Y mi papá al principio no estaba muy de acuerdo. Él pensaba que mi mamá debía seguir trabajando por una empresa privada, que debía tener seguro médico, que es lo que él tenía ya. Pero ella dice que siempre se las arregló. Mi papá la llevaba una entrevista a cualquier lugar y ella siempre fallaba. La llevó hasta Bandicams, que era una panadería donde él trabajaba como decoradora, y no pasó el examen, porque a propósito dice que lo hizo, porque ella se le había metido ya el gusanito de que iba a ser independiente, de que iba a ser una mujer de negocio. Ella decía que si en Cuba, bajo las peores circunstancias, había triunfado, ¿cómo, quién la iba a parar en Estados Unidos, donde todo estaba al alcance de tus manos y podías comprarlo todo y no tenías que esconderte de nadie? So, por eso al final ella convence a mi papá, y después que deciden ver este lugar que vimos, que tiene como 600 pies cuadrados, pide un préstamo de $5,000, que nadie se lo quería dar porque no teníamos propiedades, no teníamos ningún tipo de colateral para de nada para enseñar, de garantía. Pero nos topamos con un amigo que trabajaba en el Banco de América, que era cubano y que era cliente. Y en aquellos tiempos, si tú creías en alguien, él se arriesgó, nos hizo el préstamo, y el resto, como dicen, es historia. Empezó en ese lugar, trabajaba mi papá después que salía de su trabajo, y mi abuela y ella, y mi hermano y mi hermana y yo, cuando salíamos de la high school, del instituto, veníamos y la ayudábamos, pero siempre la mayoría, o sea, el esfuerzo era mayormente el de ella, porque mi papá tenía su trabajo, y nosotros éramos muchachos, no estábamos allí para trabajar, porque ella quería que estudiáramos carreras, que fuéramos abogados, que fuéramos doctores, como típico inmigrante. No pensaban, ella nunca pensó que este pequeño negocio iba a crecer a un punto que nos pudiera mantener a ellos, a los 3 hijos y en estos momentos a los nietos. Ella pensó que nada más que era una cosa que ella hacía porque le gustaba y porque quería ser independiente. Venía de una
y
mujer
que ustedes estudiaran algo para tener una garantía de futuro, garantía porque de futuro. No la iban a tener en,
claro, ella
en
no
lo
pensaba,
que hoy en día se convirtió.
Ella no quería que nosotros trabajáramos tan duro como trabajaba ella, toda la madrugada, toda la noche. Ella pensaba que había una manera más fácil. Y así nosotros sí fuimos, cada uno, a nuestras diferentes universidades, estudiamos carrera. Pero cuando nos graduamos, como en el 80 y el 82, empezamos a buscar trabajo y nos dimos cuenta que mi papá se estaba poniendo mayores, ya mi mamá tenía 67 años y nunca había ido a ninguna vacaciones. Llegamos aquí en el 71, tenía 40 años, a los 69 años no habían ido a ningún lugar. Era trabajo de esclavitud. Y nos dimos cuenta que había una oportunidad, había una, como dicen, una mina de oro que se podía explotar. Y es cuando mi hermano, que estudió negocio, decide que se va a quedar. Mi hermana, que todo el tiempo había decorado cake con mi mamá porque lo ayudábamos, se queda en ese departamento y a mí me mandan al frente para que yo hable con los clientes porque mi papá, el inglés de él era limitado. Entonces, en los años 80, 82, cuando comienza este gran crecimiento, debido a que ya no eran solamente ellos dos, sino que éramos nosotros ahora los tres hijos, aportando nuestro conocimiento, mi hermano sobre todo, de negocio, y nos pusimos a trabajar igual de duro que trabajaba ella. Trabajamos 6 días a la semana, 14, 15 horas al día, sin pensar que podíamos hacer otra cosa. O sea, sin darnos cuenta, el negocio nos fue envolviendo y nos empezamos a enamorar de lo que es Portos ahora. Y aquí estamos todavía, gracias a Dios, trabajando los tres. Y ya tenemos la tercera generación, que ya tenemos 4 de los hijos envueltos en el negocio. Y esperamos que ellos sientan la misma pasión que mis padres, mi papá y mi mamá, y que nosotros, para que continúen esto que puede ser, seguir siendo una cosa grandiosa. O sea, puede seguir creciendo más.
Claro, pero definitivamente no hay límite, pero definitivamente es especial cuando ustedes saben que están en cualquier casa, en cualquier hogar que está celebrando algo.
Exacto.
Porque ustedes son parte de ese símbolo, de eso que celebramos. Cuando celebramos la amistad, cuando buscamos cualquier momento, siempre ustedes están ahí porque han creado esa huella. Y, y la gente sabe que no solo que es de excelente calidad, sino que es calidad con costo. No hay producto que pueda competir contra
ustedes. Y yo siempre digo lo mismo, que nosotros no estamos en el negocio del PAM, estamos en el negocio de crear memorias.
Sin duda.
Y eso lo vamos y lo tocamos y lo palpamos diario, porque no hay un solo día en la panadería que no entre un cliente que me diga, mira, tu mamá me hizo mi cake de boda o el cake de bautizo de mi hijo y yo sigo viniendo con mis hijos porque ustedes para nosotros ya se han convertido en parte de nuestra familia, en una tradición, y siempre están presentes en los momentos más importantes. So, es un negocio en el que tú recibes, se trabaja mucho, el trabajo del negocio de la comida es muy duro, pero al mismo es muy gratificante. Porque no hay negocio en el cual la gente entre por la puerta y se quiera retratar contigo y te dan amor 24 horas al día incondicional, porque para ellos la comida es esencial. Y crea memorias. Tengo muchachitos que no son latinos, que son americanos, que tenían los cuidaba una cubana, los traía, y el chiquito se crea comiendo croquetas. Ahora tiene 28 años y viene de la universidad con sus amigos porque quiere que sus amigos vean el lugar donde él creció y la comida con la cual la señora que él quería tanto, que era su babysitter, su nana, le dio a él. El amor que transmitió esa señora a través de nuestra comida, y eso se siente muy, muy especial. So, yo digo que para mí ir a trabajar es muy familiar. Me levanto todos los días sabiendo dónde voy y que me está esperando una gran familia. Nunca hay un momento que no esté alegre. Yo pienso que, como estábamos hablando de la salud mental, es muy importante hacer una cosa por la cual sientes pasión. Así es, trabajar en un lugar donde te guste lo que estás haciendo y que no te importe, no mires el dinero ni mires lo que estás ganando, sino que te concentres en cómo te hace sentir, cómo te sientes todos los días cuando vas a trabajar.
Yo te veo y a veces pienso que tú, mucha gente llega el viernes y dice, wow, llegó el viernes. Y cuando ve el lunes, la gente ve el lunes como que, wow, volver a trabajar. Yo cuando te veo a ti es como que el fin de semana, qué fastidio, quiero volver el lunes, porque el lunes es donde te diviertes. El lunes es donde vuelves como esas comiquitas donde vuelves a la vida. Entonces, sí. Los lunes, verte a ti en la panadería es como rodeada de gente. Los días del fin de semana es como el descanso, pero por otro lado, le pasa a uno igual. Yo quiero, es sábado, pero yo quiero ir el lunes, quiero ir a la consulta, quiero operar, quiero ver pacientes, quiero interactuar, porque uno se siente como... Te sientes cómodo.
En familia.
Te sientes en familia. Entonces, eso es lo ideal. Cuando uno consigue un trabajo donde uno los viernes no son días de alegría. Los viernes uno, wow, quiero volver el lunes porque uno quiere volver al trabajo. Uno no está pensando. Entonces, hay que conseguir eso, un sitio donde uno quiera, donde uno disfrute lo que uno está haciendo.
Exacto.
Y si no lo ha conseguido, de verdad, es importante porque ahí vas a pasar el resto de tu vida.
Exacto.
¿Tú te imaginabas, si yo te digo, y eso me ha pasado, que ahora a veces me pregunto si yo podría decir dónde voy a estar dentro de 10 años? Y a veces uno trata de imaginarse. ¿Tú dónde te imaginas dentro de 10 años?
Oye, espero que sigamos vigente, que la gente siga siguiéndonos, que sigamos abrir otras panaderías. Ahora estamos en el proceso de abrir una nueva en el Downtown Disney, que ellos vinieron y nos invitaron. Y yo digo, qué honor para nosotros, ¿no? En el 71 éramos inmigrantes, como cualquier inmigrante. Y ahora estamos en un lugar de donde los sueños se hacen realidad. Y yo pienso que es algo muy, muy especial, ¿no? Hablar y poder abrir un lugar como ese y que ellos no vengan a buscar a nosotros. No que nosotros estemos queriendo ir, sino ellos quieren. Porque dicen que lo que nosotros representamos es lo mismo que Disney quiere representar. Y por eso nos han venido a buscar. So, espero que en 10 años que sigamos con la misma pachanga, disfrutando, al mismo tiempo tomando tiempo personal para viajar, para conocer nueva gente, para tener buenas amistades y seguir guiando a esta nueva generación, nuestros hijos, que sigamos inculcando esa pasión que tenemos nosotros por el negocio y a lo mejor estar ya más involucrada de lo que estoy en organizaciones no lucrativas, que ahora eso es lo que yo hago, pero muchas veces me invitan a hablar en algún lugar y trato de ir a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, pero no todo el tiempo porque tengo mis compromisos de trabajo también. Yo espero que tener más libertad para seguir haciendo lo que más me gusta, que es las personas, las conexiones que logro a través de las escuelas, de los diferentes lugares que yo visito, que yo pienso que es una cosa tan importante para el negocio, ¿no? Estar vigente en todas las generaciones y también ayudar a todas las comunidades que nos han ayudado a nosotros a estar aquí hoy por hoy, porque eso es esencial. Mi mamá siempre decía que si tú puedes comer 2 o 3 personas, pueden comer 10 también. Siempre decía que había que ayudar al prójimo, porque cuando llegamos aquí, nosotros mucha gente nos ayudó. So, esa es mi misión y quiero seguir haciéndola. La hacemos hace mucho tiempo, pero quería estar más envuelta en organizaciones que necesitan nuestra ayuda.
Tenemos que hacer un corte, pero de verdad qué conversación tan especial, tan agradable. Y estoy conversando con Betty Portos de la familia Porto, dueños de Portos Bakery aquí en Los Ángeles, que es como definitivamente un sitio donde los sueños se hacen realidad, que han sido parte de nuestra familia, de nuestras celebraciones, cada vez que están en nuestras casas. Así que no se vayan. En un segundo seguimos conversando con Betty Portos.
En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón.
Estimados, bueno, como siempre, un gusto, algo que disfruto tremendamente conversar con ustedes y poder transmitirles en nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy estamos conversando con Betty Portos, de la familia Portos, yo no diría que, de verdad que se quedó corto el término de bakery y coffee, porque hoy en día es una cadena de restaurantes, donde definitivamente no solamente consigues pastelería, realmente almuerzas, consigues de todo.
Desayunos,
almuerzos, o sea, están abiertos, es una locura. Yo me acuerdo cuando voy a algún sitio con Betty, que la gente nos para y cuando saben quién es o la reconocen, es toda una celebridad. La gente quiere el teléfono para ver cómo se saltan las colas de la panadería, porque es una locura. Es una locura. Olvídense, hace poco un médico me llamó, quería, por favor, por una torta el Día de las Madres. Y el tipo a última hora, bueno, las colas son imposibles, es definitivamente. Y lo otro, bueno, que el COVID también, como cambió muchas cosas, llevó muchos productos online. Hoy en día se consiguen muchas cosas que se venden y se pueden, o sea, ha crecido ya, pueden tener muchos de estos productos fuera de Los Ángeles.
Exacto.
Y la calidad es increíble, las instrucciones precisas, cómo los pueden
hornear
en la casa y quedan fantásticos. De verdad que tienen que probarlo. Cuando te preguntaba dónde ibas a estar en 10 años, tú sabes que a veces yo me hago esa pregunta, porque si me hubiesen preguntado hace 10 años, dónde iba a estar hoy en día. Jamás me hubiese imaginado
que iba a estar en Estados Unidos.
Que iba a estar en Estados Unidos, que iba a haberme desarrollado como desarrollado en Estados Unidos. Entonces, a veces es difícil uno imaginarse dónde uno va a estar. Y por eso simplemente les digo, sigan soñando, sigan imaginando, sigan trabajando. Que a veces la vida da vueltas. Hay oportunidades que se presentan. Sigan creando relaciones, sigan cultivando esas relaciones humanas. Esas relaciones humanas a veces, y no es por interés, simplemente las desarrollan y a veces van a darse oportunidades en la vida
solas,
producto de ese relacionamiento, producto de esa conversación, producto de encontrarse con los seres humanos y de compartir. Todos estamos, de alguna forma, buscando esa luz, ese espacio donde llega la luz del sol. Todos estamos buscando, definitivamente todos somos distintos. Y no al hablar del ejemplo de Betty o de Raúl o de Margarita o lo que han sido todo este esfuerzo de trabajo de familia, es un ejemplo más de lo que es el trabajo. Lo que es el trabajo duro, arduo, puede llegar al éxito. Y, por supuesto, el éxito se mide de diferentes formas. Yo, cuando hablo de ellos en el éxito, no me refiero solamente al éxito que han logrado económicamente ser una estructura. Me refiero al éxito que han logrado donde logran un negocio familiar, donde hoy en día están ellos, están los nietos. Tú ves a los nietos que son los chefs de alguna de las diferentes sucursales. Y es producto de eso, que han logrado definitivamente, lograron la trascendencia, lograron ser la mejor embajada de Cuba en Estados Unidos.
Y eso es lo que somos.
Es la mejor embajada, donde la gente sabe lo que es ropa vieja, donde la gente sabe lo que son las costumbres, donde la gente sabe lo que es esa mística de trabajo. Entonces, haber logrado donde hoy en día son embajadores de Cuba en Estados Unidos, donde nos sentimos orgullosos de ver lo que ustedes hacen. Y cuando uno va a un sitio y la gente sabe que las cajas de ustedes son claramente reconocidas de los productos, y uno se siente orgulloso de que sabe que son latinos, de que son gente que honestamente han trabajado día y noche y han logrado lo que han logrado. Entonces, nada, para nosotros es un orgullo verlos y sentirlos latinos y sentirnos identificados. ¿Dónde, si tú pudieses ir ahora hacia atrás y tú le podrías recomendar qué es lo que le dices a tus hijas? Y lo sé porque tratas de recomendarlo. ¿Qué le recomendarías a una Betty ahora 20 años más joven? ¿Qué harías distinto que le recomendarías que son herramientas para la vida? Que tú dirías, hagan esto porque estos son ingredientes que yo me he dado cuenta que son importantes.
Yo lo que siempre les digo es que no dejen de estudiar, que no dejen de aprender, porque se aprende diario. Ahora en estos momentos, como te digo, la tercera generación, en estos momentos ya algunos están haciendo sus masters. Tú dices, ¿para qué tú necesitas un master de trabajar en una panadería? Pero es que la panadería es un negocio como cualquier negocio, y necesitamos personas de todas capacidades. Eso en el momento cuando ya sepan hacer ellos todo lo que yo aprendí de mis padres, ¿no? Lo que es cómo llevar el negocio. Entonces el momento de pensar fuera de lo que tú estás haciendo diariamente y tener visión, porque para seguir con el negocio para adelante hay que tener una visión. Que si no la tienes, pues te quedas en el mismo lugar y no sigues creciendo. Mira, yo hace 20 años, yo estaba ya estaba casada, ya tenía familia. Una de las cosas que uno le pesa es los momentos que se perdió con la familia, que nunca se pueden recuperar, en el sentido de que cuando no teníamos toda la empleomanía, cuando mis hijas eran pequeñitas, me perdí muchos juegos de soccer, me perdí muchas cosas que me hubiera gustado. Yo iba corriendo, le llevaba algo de comer y venía para la panadería. No teníamos la empleomanía. Y ahora tú te das cuenta de esas cosas, que esos momentos ya no los puedes volver a traer. Eso, yo les recomiendo a toda aquella persona que quiera abrirse camino en un negocio, que se asegure que sus cosas estén en regla, que tengan personas que lo ayuden. Si tienen hijos, tener una madre como la nuestra que se retiró de la panadería que había creado para cuidar entonces
a los nietos.
7 nietos, para que Raulito, Margarita y yo tuviéramos esas oportunidades de trabajar duro y seguir con lo que ella había creado. En realidad no cambiaría nada, porque mi madre fue una mujer tan inteligente que todo, que nos enseñó muy bien. Y todo lo que hizo fue una cosa, siempre fue una cosa positiva. Nunca dijo, no dejen de estudiar. Tuvimos que estudiar todo, y después los 7 nietos tuvieron que estudiar, porque ella estaba, eso para ella era muy importante. Y al mismo tiempo, nos aconsejaba, como cuando estábamos en el negocio así, cuando empezamos, que mi papá a lo mejor tenía miedo a soltar las riendas. Mi mamá es la que decía, ¿sabes qué? Si no le das más responsabilidades a tus hijos y para que se sientan más parte de las decisiones, ellos tienen educación, se van a coger su camino. Y esos son los consejos que le daba mi papá. Y mi papá, entonces, si es verdad, tú tienes razón. Ella era una mujer brillante. Su realidad, hace 20 años, no hubiera cambiado nada, porque yo siempre me divertí, siempre salí, siempre tuve una vida personal con mucha satisfacción. So, cuando iba al trabajo me sentía como que estaba renovada con mis amistades y mis viajes. Lo único que le recomiendo a la gente es que sigan estudiando, que no dejen su carrera, que encuentren tiempo para tomarse sus vacaciones, aunque no sean que vayan lejos, pero 2 o 3 días por aquí, 2 o 3, que para desconectarse, ¿no? Y para aprender, porque cuando uno va a otro lugar aprende muchas cosas sobre el negocio de la panadería o el negocio, cualquier negocio que uno tenga, pero que estudien. Porque, mira, yo misma estaba estudiando para ser abogada y no fui abogada, pero aprendí a cómo tratar a la gente y cómo hablar frente a un público. Lo mismo frente a 1000 personas que me ha tocado en las universidades o una escuelita de 20 muchachitos. O la escuela te va a preparar para todo lo que viene. Son como herramientas que
estudiar,
te dan la vida.
Viajar, desconectarse y en ese viaje
desconectarte y aprender. Porque te puedes desconectar lo que es de tu rutina, pero al mismo tiempo, si vas a un restaurante, fijarte si estás en la comida, de cómo sirven las mesas, de cómo son los platos, de cómo está la cocina.
Pero tú tienes una curiosidad particular. A ti te gusta saber de medicina. Te gusta saber de todo.
Y tengo una hija que es igualita a mí.
Pero es increíble, porque tú puedes hablar con Betty y te pregunta de medicina que entra a detalle. Yo a veces le digo, Betty, pero no te puedo dar la historia clínica. Porque es increíble cómo te encanta dominar, hablar. Pero no solo hablar. O sea,
preguntar.
Te pregunta preguntar. O sea, tu curiosidad. Y eso te ha dado una cultura increíble y una capacidad de conversación increíble, porque puedes hablar de una cantidad de temas
sin problema ninguno.
Sin problema ninguno, porque te has dedicado a preguntar, a escuchar, a indagar, a conocer de esos temas. Entonces, es increíble cómo puedes hablar de culturas, cómo puedes hablar de comida, cómo puedes hablar de arte, cómo puedes hablar de medicina.
De todo un poco.
De todo un poco.
Pero eso se...
Es curiosidad.
Se consigue en la vida solamente con teniendo roces. Si vas a la universidad, como yo, tuve muchas personas de otros países, que si de África, que de aquí y allá, y solamente conversando con ellos, aprenden miles de cosas que a lo mejor si te quedas en la casa nunca lo hubieras aprendido. Viajar es esencial.
Claro, y además ese cuando dices estudiar, no es un estudio, no es solamente a graduarse, no es solamente a poder tener un título, porque la gente va a decir, bueno, hoy en día hay muchas personas que han logrado una cantidad de cosas
sin
título.
Tener
no nos referimos exclusivamente al título, nos referimos a la curiosidad de prestar atención a los detalles. Hay miles de cosas, ese relacionamiento, esa
de todas
curiosidad por aprender, de que hay miles de cosas que están pasando enfrente de ti todos los días. Y cuando tú te detienes a observarlas y a aprender y a ver qué puedes
captar de cada cosa.
Porque evidentemente ustedes tienen esa sensibilidad hacia la comida. Cuando vas a un sitio y vas a comer, estás prestando atención. Igual cuando nosotros vamos de visita a un hospital.
Exacto,
y vamos a ver qué están haciendo distinto. Yo desde que voy invitado a cualquier país a un hospital, en una oportunidad me daba por tomar fotos a los lobbies y a las habitaciones, cómo resolvían estos temas de comunicación con el usuario. Y llegó un momento que prácticamente tenía un libro de arquitectura de diseño de hospitales.
Exacto.
Porque tomé fotos en Brasil, tomé fotos en Corea, fotos en China, en diferentes... Y fui haciéndome un álbum de fotos de cómo resolvían temas de comunicación, de flujos, cómo manejaban el tema cultural para cada cosa. Entonces, evidentemente, me imagino que es lo mismo. Tú vas a un sitio con la expertise de ustedes en comida, y lo veo a Raúl, cuando Raúl prueba un postre que no es de ustedes, él está inmediatamente analizándolo y diciendo
a ver
qué ingredientes, cómo lo hicieron, cuál fue el secreto que está detrás de esto para ver cómo seguir mejorando. Entonces,
exacto. Y cada vez que se diseña una panadería, ellos están todo el tiempo viajando a Europa, a Alemania, Italia, a Holanda, donde hay miles de panaderías que abren y van a cocinas y ven las paredes, qué sería mejor para el material, para las paredes, para los pisos. So, cada vez que abrimos una panadería, esa panadería tiene algo que se aprendió en algún momento que la última no lo tenía y que hace que el funcionamiento de la panadería sea mejor, que haya mejor manera de la cocina comunicarse con el área de preparación. Eso nunca se termina de aprender.
¿Cómo hicieron siempre ustedes? Se aprende algo nuevo. Otra de nuestras barreras de los latinos cuando vinimos a Estados Unidos es el idioma.
Sí.
Entonces, seguir estudiando, prestar atención, viajar, relacionarse, tratar de... El tercer punto que yo veo interesante es el tema del idioma. ¿Cómo vencieron ustedes esa barrera?
Bueno,
cuando decías que tu papá le costaba...
Mi papá le costó, y es un esfuerzo importante.
Todo el esfuerzo que hace, sí. Porque no es lo mismo llegar uno ya con ciertos años que llegar 15 años, 10 años a aprender otro idioma, ¿no?
Son mis padres, los dos fueron a la escuela. Lo que pudieron, sabían suficiente para hacerse entender. No tenían ese problema.
Pero lo aprendieron aquí, no en Cuba.
Lo aprendieron, no en Cuba. Por eso. Bajo el régimen comunista eso no era posible.
Claro.
Mi papá estaba en un campo de labor. No empecé. Mira, el problema de cuando nosotros vinimos de Cuba era bien, miren, claro. No podíamos volver para atrás. No podíamos regresar a Cuba. No nos querían ni podíamos volver. Era un viaje definitivo y sin regreso. Por lo tanto, cuando un inmigrante llega a un país sabiendo que a su país no puede volver más nunca, porque ahí no puede vivir, y nadie te quiere en ese país, el gobierno no quiere saber de ti, tú te afincas más.
Claro.
Porque no tienes esa opción de, cuando hago un poquito de dinero, como la mayoría de las personas que vienen aquí, me voy para México, me voy para El Salvador, abro un negocio. No, la mayoría de los cubanos que vinieron en los 60 y los 70 venían aquí definitivamente. Nunca pensábamos que íbamos a poder regresar. Entonces te afincas y aprendes a trabajar y aprendes a hacer las cosas de la manera que los americanos lo han estado haciendo, de la manera que ellos corren los negocios, de la manera que trabajan con los bancos, con los abogados, con todas las demás cosas, que son cosas que se aprenden al llegar aquí. Por ejemplo, mi mamá y mi papá sabían que necesitaba un arquitecto cuando abrieron la primera logría y un ingeniero. Pero hoy por hoy mi hermano ya ha fabricado 7 lugares. Hoy por hoy posiblemente pueda hacerla él solo, porque tú aprendes haciendo. Pero siempre hay cosas mejores, más modernas. Y es lo que siempre tratamos de hacer, buscar lo mejor para tener las panaderías más eficientes y también que sean lindas, que sean abiertas, que tengan sol, porque siempre queremos crear una experiencia única, ¿no? En nuestros lugares, que la gente se sienta cómodo y que la gente sepa que los latinos también, como todas las demás personas del mundo, nos gustan las cosas bonitas y los lugares lindos, no nada más que los lugares pequeñitos que no evolucionan y se quedan ahí. Para poder evolucionar y crecer, tienes que aprender mucho. No dejas de aprender. Empezamos a trabajar con nuestro padre, pero el aprendizaje, entre más tiempo estamos, aprendemos más. Y se aprenden más cosas sofisticadas que antes no entendíamos. Pero ahora lo entendemos porque lo estamos haciendo hace tanto tiempo que la enseñanza, como te digo, es el aprendizaje no para. O sea, aquella persona que quiera crecer un negocio tiene que seguir aprendiendo. Si no, te vas a quedar un negocio pequeño de mamá y papá.
¿Cuál es?
Ahí nada más y no creces.
¿Cuál es tu comida favorita en Portos?
Ay, yo me muero por los dulces. O sea, yo no soy tan...
Esa respuesta yo la sabía, pero fue...
Me muero por los dulces. Un flan, una crema catalana, un cake cubano con natilla y piña. Todo lo que sea dulce, el chisro, los refugiados. A mi mamá siempre le gustó más los salados, las empanadas de pollo, los pastelitos de carne. Y a mí siempre me gustó más el dulce. Me encanta la repostería. Y es una cosa que para mí es como una adicción. Tengo que estar siempre parando porque imagínate, la tienes a tus manos.
No, además
24
horas al día. Pero no te cansa. No te aburre.
No te aburre porque ¿quién se aburre de comer pan caliente con mantequilla? Un baguette francés caliente, eso. ¿Quién? Nadie.
Es sin duda.
No es como el chocolate que llega un momento. No. El pan caliente saliendo del horno con mantequilla, eso nadie nunca se va a aburrir. Y hay tantas cosas.
Qué maravilla de ejemplo.
Aparte
de ejemplo,
¿no?
tengo que probar
todas las cosas nuevas que están haciendo. Porque el problema es que no solamente es ir a la panadería y estar allí. Hay un equipo entero de cocineros y reposteros
nuevas.
Que lo único que se dedican es, como digo yo, a jugar con la comida y a sacar nuevas recetas. So, hoy, esta semana, hay 2 o 3 cosas nuevas que acaban de sacar. Y es una cosa que es importante porque mantiene, sobre todo, la juventud queriendo volver. Porque lo ponemos en el Facebook.
Y además es increíble lo otro, lo perfectamente estandarizado. Una vez que sacan un producto, es perfecto.
Eso es lo más difícil.
Pero es perfecto. Es decir, tú puedes comer este cheese roll, este pastel de... Y es exacto, es perfecto.
Y mira, ahora mismo estaba yo en la panadería, había una mesa, cinco muchachas jovencitas de 26 o 27 años. Y me miraron, empezaron a conversarme y me dijeron, nosotros venimos de Riverside. Y cada vez que venimos vinieron a un evento, no podemos leernos la ciudad sin pasar por la panadería. Y estaban felices y yo diciendo, miren, ustedes son lo más importante de las personas que están aquí. Ustedes son la nueva generación. Se estamos asegurando que no solamente estamos vigentes ahora, sino que ya la juventud de 24, de 21 años están viniendo a la panadería igual que sus padres y traen hijos. Y esos niños se están criando con croquetas y papas rellenas. Y es una cosa increíble, es una cosa que sigue. Ella sola sigue caminando sin que uno haga el esfuerzo. El mensaje es la comida. Y la comida sola se vende y la comida sola es lo que establece esa misma mesa de muchachitas que estaban felices de estar allí y de venir una hora y media camino y después de tirarse una foto, porque piensan que tirarse una foto conmigo están locos con las cosas de la foto. Todo el mundo quiere una foto. Y es increíble. Y después la ponen en 20 lugares. Y eso es una cosa que pasa diario.
Bueno, de verdad que ha sido súper, súper entretenido. Como se dan cuenta, aquí podemos pasar hablando con Betty toda la tarde.
Toda la tarde, sí.
Toda la tarde. Ha sido, para mí es un gusto siempre verlos y conversar y disfrutar y compartir el éxito y las nuevas cosas que están haciendo y verlos con la pasión con que cada vez están analizando un producto y viendo cómo mejorarlo. Escuchaba a Raúl discutir que si esta mantequilla deja este sentido o no lo deja. Esos detalles tan precisos que hacen definitivamente el éxito de la pasión con que hacen las cosas.
Y el sabor de las cosas, los ingredientes.
De verdad que los invito a los que no están en Los Ángeles, en California, a que pidan estos productos online.
Bake at home.
¿Y cómo lo consiguen? Como
Portos. En la website de Portos Bakery.
De Portos Bakery.
Ahí va a salir.
No se imaginan de lo que les estoy hablando. Ustedes saben que yo no recomiendo productos. Ustedes saben que yo no lo hago si no es porque los disfruto, porque los consumo, porque es parte de mi esencia, de mi familia, de lo que hago y cómo disfrutamos y celebramos en Los Ángeles. Así que bueno, ha sido un placer, Betty. Qué gusto tenerte. Y por favor, sé que lo van a disfrutar. Hay un par de secretos aquí. Un secreto no solo del éxito, el secreto del bienestar. El secreto de por qué están disfrutando y por qué están haciendo lo que hacen con la pasión que lo hacen. Así que por favor, compártanlo y guarden este episodio. Se quiere, como mi papá siempre decía, de lo bueno poco. Así que a seguir disfrutando. Gracias.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Knight.